con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Bienvenidos a nuestro espacio informativo que va a intentar, como cada día, conocer y profundizar sobre las cosas que pasan en el mundo. En los próximos minutos daremos cuenta de los siguientes temas. Este es nuestro sumario de hoy. Este lunes ha tenido lugar en Madrid la cumbre entre España, Francia y Alemania. Sobre la mesa los grandes asuntos internacionales: Irak, Afganistán o la reforma de la ONU. Y también los problemas europeos, la Constitución Europea y las perspectivas financieras de la Unión. El primer ministro británico Tony Blair ordenará la retirada de cientos de soldados desplegados en Irlanda del Norte con el objetivo de que el IRA confirme el fin de sus actividades violentas. La organización norteamericana Centro por los Derechos Constitucionales acusa y denuncia ante los tribunales a la administración de Bush por utilizar la base naval de Guantánamo como laboratorio en el que se desarrollan nuevos métodos de tortura. En nuestras claves para el análisis analizaremos los tres años desde el 11 de septiembre de 2001 y los atentados ocurridos en Estados Unidos. Y a la vez tendremos otro reportaje, el otro 11S. Ya se han cumplido 31 años desde el golpe de Estado en Chile de Pinochet contra el gobierno democrático de Allende con el apoyo de Estados Unidos.
Con voz.
Vamos a tener la política exterior que quiere la inmensa mayoría de los españoles. Os dije que volveríamos al corazón de Europa. Y como sabéis, mañana por la tarde me reúno con Chirac y Herreder en el Palacio de la Moncloa para demostrar que ahora ya España está en el corazón de Europa, cuenta en Europa y va a construir una Europa cosmopolita, universal, de integración y de cohesión social.
Con estas palabras se dirigió el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a los asistentes en Bilbao del acto de presentación de Patxi López como candidato al Lehendakari, a presidente vasco. Y es que este lunes se ha celebrado en Madrid la primera cumbre entre España, Francia y Alemania. Para algunos, la reunión demuestra el fortalecimiento europeo frente a la supremacía política mundial de Estados Unidos.
Con esta reunión se abre una nueva fase de las relaciones de España con sus vecinos después de la etapa de enfrentamientos que el anterior gobierno de José María Aznar con París y Berlín en torno a Irak.
A España le interesa tener una muy buena relación con los dos países más poderosos de la Unión Europea, que es nuestro primer ámbito de convivencia en el mundo, dijo el jefe del gobierno español.
La agenda oficial abarcó además temas de la integración europea y de política internacional, desde Irak hasta el papel de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad está presidido por España durante el mes de septiembre.
Precisamente Rodríguez Zapatero viaja dentro de pocos días a las Naciones Unidas poniendo de manifiesto el nuevo perfil de la política exterior española.
En Nueva York, el jefe del gobierno español dará una especial atención a la Alianza contra el Hambre, una iniciativa internacional liderada por el mandatario brasileño Lula da Silva, que goza del apoyo de las Naciones Unidas, Chile y Francia.
Según la ONU, más de 1.000 millones de personas viven con menos de un dólar al día y 24.000 seres humanos mueren diariamente por causas relacionadas con el hambre. De ellos, 11.000 son niños. El objetivo es reducir a la mitad el número de personas que sufren hambre para el año 2015, cumpliendo una de las metas de la cumbre del milenio.
Rodríguez Zapatero, para quien el hambre es la más mortífera arma de destrucción masiva y acabar con ella no es una utopía, dice que para reducir la pobreza basta con dedicar uno de cada 18 dólares que se gastan en armamento cada año en el mundo.
Por lo tanto, se espera que en el marco del encuentro tripartito entre España, Alemania y Francia también salga un compromiso firme respecto al problema de la pobreza en el mundo.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños.
Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
El primer ministro británico, Tony Blair, ordenará la retirada de cientos de soldados desplegados en Irlanda del Norte con el objetivo de que el IRA confirme el fin de sus actividades violentas. Blair, su homólogo irlandés y los partidos norirlandeses se reunirán en Leeds entre el jueves y el sábado próximo para tratar de relanzar el proceso de paz.
Según publica el diario británico The Observer, que cita fuentes cercanas al gobierno de Londres, Tony Blair aplicará el repliegue militar aunque fracasen las negociaciones previstas a finales de esta semana para impulsar el alicaído proceso de paz en el Ulster.
El primer ministro baraja no solo el repliegue de cientos de soldados del ejército británico, que cuenta actualmente con 12.000 efectivos en la provincia, sino que también aboga por el desmantelamiento de torres de vigilancia militares.
Como contrapartida, el jefe del Ejecutivo británico busca una declaración del Ejército Republicano Irlandés, el IRA, que confirme sin ambages el fin de las palizas de ajustes de cuentas y los tiroteos atribuidos a la banda armada, supuestamente en tregua desde 1997.
Uno de los negociadores del gobierno británico en el proceso de paz, Jonathan Powell, jefe de personal de Blair, considera que ese comunicado sería visto como una prueba física del término de la violencia de la organización.
Sin embargo, el primer ministro descarta una amnistía de terroristas del IRA perseguidos por sus crímenes en Irlanda del Norte. Blair está dispuesto a ofrecer algo si el IRA da algo a cambio, afirmaron fuentes próximas a las conversaciones que se celebrarán entre el jueves y el sábado próximos en el castillo de Leeds, al sureste de Inglaterra, para impulsar el proceso de paz.
La desmilitarización de la provincia forma parte del paquete de exigencias del Sinn Féin, brazo político del IRA, mientras que el radical Partido Democrático Unionista del Ulster considera esa medida una concesión unilateral al Partido Republicano.
Lo que necesitamos es un verdadero proceso de paz, no un proceso irregular, comentó Geoffrey Donaldson, diputado del Partido Democrático Unionista, partido mayoritario del Ulster y clave para el éxito de las negociaciones.
Las conversaciones de Leeds en las que participarán Tony Blair y su colega irlandés Bertie Ahern y los partidos norirlandeses pretende conseguir la restauración de la autonomía de la provincia, suspendida desde octubre del año 2002 por un supuesto caso de espionaje del IRA en el Palacio de Stormont, sede de la Asamblea Autónoma.
redconvoz.org. La organización no gubernamental Centro por los Derechos Constitucionales de Estados Unidos ha acusado a la administración de Bush de utilizar la base naval de Guantánamo como laboratorio en el que se desarrollan nuevos métodos de tortura con el objetivo de destruir el espíritu humano. La organización, presidida por el abogado estadounidense Michael Ratner, ha demandado legalmente al gobierno por las ilegales e inhumanas condiciones en las que viven los prisioneros que denuncia en su libro Guantánamo, lo que el mundo debe saber.
Con voz.
El presidente del Centro por los Derechos Constitucionales también ha recordado los abusos a los refugiados haitianos enfermos de SIDA confinados en la base en los 90. Desde entonces, explica, el gobierno estadounidense ha insistido en que ningún tribunal tiene jurisdicción en la base y ha intentado mantener la prisión fuera de la ley.
En su libro, Michael Ratner describe las jaulas en que se mantienen cerrados como animales a los presos a quienes Washington niega su condición de prisioneros de guerra.
Según Ratner, Estados Unidos ha mantenido allí a menores de edad y al menos a un anciano de más de 90 años. Además, critica la negativa de la Casa Blanca a concederles derechos como el habeas corpus o representación legal.
Asimismo, asegura que en la base se violan las convenciones internacionales que prohíben la tortura y se perpetran maltratos diarios y vejaciones durante los interrogatorios. Por ejemplo, explica, se obliga a dormir en el suelo o se les niega ropa y atención médica si no cooperan.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Claves para el análisis. Han pasado 3 años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esta fecha marcó el inicio de una campaña a gran escala contra el terrorismo global, encabezada por Estados Unidos contra quien denominó su principal enemigo, Al-Qaeda. Pero a lo largo de estos 3 años, otros países se han visto implicados en este aumento de la violencia a nivel mundial.
Horroroso. Todo el mundo ha pensado que es que se han caído los cables, pero empezó la gente a correr llena de sangre.
Se trata de un asesinato masivo que, como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación.
Las explosiones del 11 de marzo en Madrid, que dejaron 191 muertos, reavivaron la sensación de que el mundo enfrenta una amenaza de dimensiones desconocidas y que la llamada guerra contra el terrorismo se ha visto incapaz de detener hasta el momento. Estados Unidos, España, Marruecos, Turquía, Indonesia, el mapa de actos violentos se va incrementando. Hace tan solo unos días vivíamos la tragedia en Osetia del Norte, Rusia.
Esta declaración de guerra a los grupos terroristas de parte del presidente ruso Vladimir Putin se produce tras el secuestro de más de 1,000 personas en una escuela de Beslán, en el sur del país, y que finalizó con un saldo de más de 300 muertos. Este trágico incidente nos recuerda una vez más que desde el 11 de septiembre de 2001 la palabra terrorismo forma, como nunca antes, parte de nuestro lenguaje diario. Y en todos los casos, las responsabilidades siempre se acercan o recaen directamente en Osama Bin Laden y el grupo Al-Qaeda. ¿Pero esta es toda la realidad de lo que pasa? ¿Se analizan las causas por las que se ha llegado a esta situación? ¿Por qué hay miedo de hablar de los actos terroristas que también cometen algunos estados? ¿Es Al-Qaeda aquel todopoderoso capaz de infringir ataques en los 5 continentes? ¿Hasta qué punto la estrategia de la guerra contra el terrorismo no ha hecho sino fomentar más violencia, inseguridad y violaciones de derechos humanos?
En la tragedia de la escuela de Beslán se habla de la posible implicación de grupos externos a Rusia y siempre sale a reducir el nombre de Al-Qaeda. ¿Puede esta organización actuar con tanta facilidad en tantos lugares? ¿Cuál es su capacidad de intervención? Esta es la respuesta de Marco Vicensino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington.
Que hay que distinguir hay el movimiento internacional el fundamentalismo islámico, que se puede llamar el movimiento de los yihad. Después hay Al-Qaeda. Al-Qaeda es el grupo más organizado, que ha tenido más influencia, que ha sido más exitoso de todo este movimiento. No quiere decir que Al-Qaeda está en cargo de todo este movimiento. Sirve como la inspiración, es la cosa principal de entender. Pero es fácil para muchos gobiernos solamente echar esa palabra, botar esa palabra Al-Qaeda por cualquier lado. Eso es importante distinguir eso. Es parte de un movimiento internacional. Grupos locales, lo que tienen en Turquía, en Marruecos, en otras partes, son grupos locales que se financian ellos mismos para hacer estos ataques. Por ejemplo, el atentado de Madrid, eso costó más o menos sobre los dicen, parece como 40, 50 mil dólares, y eso fue organizado localmente en Madrid, con gente que estaba viviendo en Madrid de hace tiempo.
Existen voces de analistas que señalan que es una estrategia principalmente de Estados Unidos el atribuir cualquier acto de violencia que se produzca en el mundo a Al Qaeda, ya que esto justifica las políticas de agresión, la escalada de la industria armamentística y militar, y confunde sobre la realidad, los actores y las respuestas que se dan ante el nuevo orden mundial y el nuevo panorama de guerra dibujado tras el 11 de septiembre del año 2001. Jesús Núñez es director del Centro de Estudios sobre Conflictos, con sede en Madrid.
Creo que lo que nos dicen las fuentes hoy en día conocidas sobre estos temas dan a entender que Al Qaeda está hoy más fuerte de lo que lo estaba el propio 11 de septiembre. Pero en cualquier caso no podemos responsabilizar, no podemos, como ya se ha dicho, confundir cualquier acto violento con una autoría de Al Qaeda, puesto que esto nos llevaría a confundir la identificación de los actores y a confundir también las respuestas.
Tras 3 años del lanzamiento de la guerra contra el terrorismo a escala global, hay que preguntarse si la actitud de los países occidentales, liderados por Estados Unidos en este conflicto, ha disminuido o potenciado la violencia. Para los analistas Marco Vincenzino y Jesús Núñez, las medidas a tomar deberían ser otras.
El terrorismo internacional contemporáneo solo puede ser derrotado a través de una coordinación internacional mayor. La cooperación de los servicios de inteligencia, el enfrentamiento de la fuente del terrorismo. Occidente debe impulsar y los países musulmanes deben ejecutar reformas que reduzcan la corrupción y la pobreza y creen una mayor transparencia, apertura política, oportunidades para los extensos sectores sociales. Internacionalmente, el conflicto israelo-palestino y la actual situación en Irak crea un sentimiento de humillación en el mundo musulmán, en primer término entre los árabes, lo que contribuye más aún a las radicalizaciones de la juventud particularmente. Yo pienso personalmente que se necesita alcanzar una paz igual para todos y duradera, en la cual Palestina se convierta en un Estado con fronteras establecidas e Israel reciba la paz, la seguridad del reconocimiento a eso del mundo árabe. Irak, personalmente, pienso que debe evolucionar hacia una democracia estable y segura. Hasta que esto no suceda, las filas de Al-Qaeda y grupos similares continuarán engrandeciéndose.
Desde luego, si nos atenemos a las respuestas que se están dando hasta ahora, lideradas fundamentalmente por el gobierno de Estados Unidos, creo que es una respuesta equivocada, porque por un lado se concentra exclusivamente en los síntomas del terrorismo, no lucha contra las causas que generan los conflictos y que generan la violencia, y por otro lado concede el protagonismo absoluto a los instrumentos militares como respuesta a un problema que no es en su esencia de tipo militar y que por tanto debería articular medios políticos, diplomáticos, económicos, sociales para luchar precisamente contra las causas que generan los conflictos. Por otro lado, habría que ver también esa necesidad de eliminar las dobles varas de medida con la que se juzgan determinados comportamientos. Se ha puesto el caso, yo creo que muy claramente, de Rusia y el caso de Israel, que hace ver cómo ese tipo de comportamientos lo que en definitiva están gestando es una respuesta violenta, alimenta un caldo de cultivo, capas de población desfavorecidas, tanto en el mundo árabe como en otros lugares, y evidentemente desde ese punto de vista sí es cierto que la estrategia reactiva de tipo militar que se está adoptando lo que hace al mismo tiempo es alimentar la respuesta violenta por parte de estos grupos que encuentran en esa violencia la única vía de salida.
Desde el 2001 los países occidentales no parecen muy implicados en abordar las verdaderas causas del conflicto. Es por eso que Jesús Núñez, del Centro de Estudios sobre Conflictos, no ve posibilidad de desbloquear la situación de violencia si se continúa actuando de esa forma y además no ve muchas diferencias dentro de Estados Unidos entre los dos candidatos a la presidencia del país para las elecciones del próximo mes de noviembre.
Creo que hay un enfoque equivocado de base que ha promovido fundamentalmente el gobierno de Bush, que es el de plantear una guerra contra el terror. Está claro que esa guerra nunca puede ganarse en términos de victoria y derrota, tal como hemos vivido en la historia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o incluso la Guerra Fría, y que por lo tanto lo que habría que ir es a buscar un esfuerzo multilateral que se dirija fundamentalmente a las causas que generan esa violencia. Desgraciadamente no veo que haya ahora mismo un esfuerzo en esa dirección y desde luego si oímos desde Europa lo que recibimos en esa campaña electoral estadounidense es un discurso obsesionado con la seguridad, como si el terrorismo fuera la única amenaza que hoy en día tiene el mundo. Creo que no es así. Obsesionado además con dar más protagonismo a los instrumentos militares, la potenciación de las Fuerzas Armadas como único medio de respuesta a esta amenaza, y por otro lado un discurso preocupante por faltas de iniciativas tanto del actual gobierno como del candidato demócrata, en el sentido de que en muchos casos el discurso suena muy parecido al dejar fuera del mismo esas apelaciones al multilateralismo, a la diplomacia preventiva y a la puesta en común de instrumentos que la comunidad internacional tiene en el marco de la ONU y que también la Unión Europea y Estados Unidos, cuando actúan juntos, podrían poner en juego. Por lo tanto, es una visión, si se quiere, pesimista, en el sentido de que ahora mismo, más allá de las formas, de la fachada, parece que cualquiera de los dos candidatos, en el caso de que consigan la victoria, van a seguir una senda que lleva a más insistencia en un enfoque securitario, militarizado.
Eran las reflexiones de Markovich Encino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington, y Jesús Núñez, director del Centro de Estudios sobre Conflictos.
Con voz.
Han transcurrido 31 años desde el asesinato por los militares golpistas de Salvador Allende. Su presencia, ejemplo y consecuencia renace y crece cada día en la memoria colectiva de millones de personas en todo el mundo. Varias generaciones ven en este líder histórico y su truncado gobierno el mayor y más cercano ejemplo de justicia social, de libertad, transformaciones socioeconómicas e inclaudicable combate por la dignidad, la emancipación y participación de los pobres y jóvenes en una sociedad democrática. El gobierno popular con Salvador Allende como presidente de Chile surgió de elecciones libres e informadas con un respaldo del 36% de los electores. Allende gobernó 1000 días y durante su mandato Chile vivió la más alta expresión de democracia de su historia, donde la participación fue fundamental para el desarrollo de la soberanía popular. Se amplió la base electoral a jóvenes y analfabetos. Se desarrolló la participación en las universidades y centros de estudio de académicos, funcionarios y estudiantes. Los trabajadores tuvieron su acción participativa en los comités de producción y de administración en las fábricas, los campesinos en los consejos comunales, y se organizaron en la base poblacional, las juntas de abastecimientos y precios para la distribución de productos frente al sabotaje patronal y de los comerciantes. Para Salvador Allende, la soberanía, independencia nacional y defensa de las riquezas chilenas fueron esenciales. Se recuperaron para Chile el cobre, el hierro, el carbón y el salitre de manos del capital extranjero. Se impulsó una política de no alineamiento a nivel internacional, abriendo las relaciones diplomáticas a todos los países del mundo, con una activa participación en el Pacto Andino y el exitoso manejo de las relaciones internacionales que llevó Allende a giras por Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, México, Cuba, la Unión Soviética y a una histórica visita a Naciones Unidas, donde los delegados a la Asamblea Plenaria ovacionaron de pie al presidente de Chile.
Cuando se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: estamos con ustedes, no cejen, vencerán. Toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir: basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención, para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales. Existe una realidad hecha voluntad y conciencia en más de 250 millones de seres que exigen ser oídos y respetados. Cientos de miles y miles de chilenos me despidieron con fervor al salir de mi patria y me entregaron el mensaje que he traído a esta Asamblea Mundial. Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la tierra, sabrán comprender mis palabras, que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Con Allende y el gobierno popular, la pobreza llegó a los niveles más bajos de las anteriores décadas. En vivienda se realizó una política al servicio del pueblo, construyendo 83.000 viviendas por año, y en lo relacionado al nivel de vida de los trabajadores, se aumentaron en un 130% el índice de sus sueldos y salarios. Con un gobierno del pueblo y la recuperación de las riquezas de Chile para los chilenos, llegó el enfrentamiento entre Allende y el latifundio, los monopolios y el imperialismo extranjero. La reforma agraria, así como el desarrollo de la propiedad social en lo fabril, fueron los pilares para enfrentarse a los poderosos propietarios de la tierra. Los campos improductivos pasaron a manos de pequeños propietarios agrícolas, cooperativas y centros de reforma agraria. Y en las ciudades, las industrias estratégicas y monopolios fueron expropiados e intervenidos por el Estado para ser manejados por sus propios trabajadores. Allende y su gobierno fueron consecuentes con sus sueños de libertad, no solo para Chile, sino también de solidaridad con el resto de Latinoamérica. El Chile de Allende fue asilo contra la opresión. Durante los 1000 días que duró el gobierno, Chile se convirtió en anfitrión al acoger en su seno a miles de jóvenes perseguidos por la opresión militar de dictaduras de otros países.
Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita.
Mientras Allende intentaba construir su sueño de un Chile próspero y libre, el imperialismo de Estados Unidos, la burguesía financiera y el fascismo de un sector militar concluyeron su conspiración, desatando en toda la República un golpe de Estado reaccionario. El 11 de septiembre de 1973, las conquistas ganadas por el pueblo y la quimera de construir un Chile sin explotados ni explotadores fueron barridas con sangre y con fuego. Ese trágico día 11, Salvador Allende intenta iniciar la resistencia popular en contra de la dictadura. Los militares golpistas asaltan con todo su poder de guerra el Palacio Presidencial. Allende no se rinde, defiende con su vida y ejemplo de consecuencia su sueño de justicia y esperanza en el mañana para todos los chilenos, en especial para los más humildes. Allende muere en la Casa de los Presidentes de Chile, bombardeada por aviones de combate, cañoneada por artillería de grueso calibre, ametrallada por tanques pesados y tiroteada por los mejores batallones de élite del ejército chileno. En aquella mañana, Salvador Allende dejó un legado, un compromiso revolucionario que vuelve una y otra vez sobre los oídos de los ciudadanos, como una onda clandestina que atraviesa paredes, tejidos y conciencias. Allende es para la historia de Chile un sonido inevitable. Es por eso de la importancia de su último discurso, cuando sabía que iba a ser asesinado. Con él, concluimos este reportaje especial sobre la figura de uno de los políticos más influyentes del último siglo. Os dejamos con Allende, en Santiago de Chile, el 11 de septiembre de 1973, a las 9 y 10 de la mañana.
La última oportunidad en que se pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, no seguirá anunciando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que era un hombre lindo que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar. otra tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.
Con voz.
Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como cada día ha sido un gusto estar con vosotros esta media hora, y mañana nos podemos volver a encontrar aquí para seguir estando atentos a las cosas que ocurren y seguir analizando sus causas y sus contextos. Un saludo y hasta mañana.